Seguimos en el verano prometido y, como decíamos ayer, ¿no? Nos damos algunos lujos. Esto de hacer, generar cosas para el disfrute de mucha gente, pero más para nosotros, ¿no? Esa era la idea. Entonces, queremos presentarles, como habíamos prometido también, a un músico multiinstrumentista, así se dice, a un arreglador, productor, y alguien que pasó por muchos proyectos de la Ciudad de La Plata y que tuvo los suyos también, y tiene los suyos, y tiene lo suyo. También está Mato Ruiz acá con nosotros. Ahí vendría un aplauso, pero...
resolvimos no aplaudir más porque si no son dos aplausos y le quita... Sí,
Buenas noches. Mato Ruiz, la audiencia de Radio Futura. Radio Futura, Mato.
Hola, buenas noches a toda la audiencia de Radio Futura y a ustedes que están acá.
Sí, ya has venido a Futura algunas veces.
Sí, he venido un par de veces.
Porque sí. ¿Arrancaste cuándo a tocar por estos lares?
Y a tocar arranqué en el 89-90. Pero hice mi primer proyecto en el 2000, que fue Mutandina. Pero hasta el 2000, entre el 89-90 hasta el 2000, toqué mucho como saxofonista y como arreglador. Y junté información, mucha información, y armé mi proyecto tratando de volcar todo eso. Y bueno, fueron unos años hasta que se acomodó toda esa información con esa banda.
Bueno, y Mutandina, que tuvo su...
Tuvo su momento.
Su gran momento, sus grandes momentos. Dos discos tiene nomás Mutandina. Hoy solo, estaba tratando
son,
de
son
ver...
12 años, pero solo dos discos. Sí, una producción...
Re intensa, porque sí. Esos dos discos hay...
Sí, pero hay mucha información, sí. En ambos discos hay mucha información. Pero para la cantidad de años es poco. Pero bueno, no sé. Fue la dinámica de la banda era así, larga, todo uh-huh. Eran curvas largas.
Sí, bueno, también era medio así, ¿no? En esas épocas,
sí, cuando no
llegar tenés... al disco, llegar sí. A grabar un disco, pero tocaron un montón, tocaron mucho, mucho.
Tocamos mucho, sí, y la banda se hizo conocida y hubo un momento en que teníamos un público fiel uh-huh. y bueno, estuvo bueno, a mí me enseñó mucho, digamos, fue el proyecto que yo me imaginé durante todos esos 10 años que no lo tuve. Fue algo que decidí mucho, digamos, ponerme al frente de un proyecto, hacer mis canciones, cantar, porque yo, si bien siempre hice coros, pero no cantaba, ni era frontman, ni compositor, ni productor. Y Mutandina me dio la posibilidad justamente de hacer todo eso que quería y volcar toda esa experiencia de músicas variadas que tuve durante tantos años, de hacer composiciones con esas variantes también.
Vos también venías de la formación clásica.
Claro, yo tengo la experiencia de chiquito de estudiar música y fui a la facultad también. O sea, estudié música desde los 7, 8 años hasta los 20 y largos. Y paralelamente a los 15 años empecé a tocar el saxo y empecé a tocar rock y empecé a meterme en el ambiente del rock y la noche. Y fue como otra escuela, digamos.
Claro. Claro, la primera escuela en realidad era eso, tus viejos.
Mi viejo era director de orquesta, mi mamá también, si bien es geóloga, ella era profesora de música y bueno, entonces...
Es la historia, ¿no? Es la típica historia de hijo de artistas, hijo de músicos.
Pero bueno, mi viejo era músico académico, digamos, uh-huh. Y yo durante... nunca me interesó estar en la orquesta, por ejemplo. De hecho, yo a los 12 años empecé a tocar el corno francés. Estudié un año, yo viví en mi infancia, pasé en San Juan. Y estudié un año corno con miras a tocar bien y en algún momento quizás tocar en alguna orquesta. Pero la verdad no me atraía. La orquesta nunca me atrajo como lugar. De hecho, cuando pude elegir un instrumento, elegí el saxo, claro. Que no está en la orquesta. Fue una... No sé, fue un poco inconsciente, supongo, pero bueno, algo que no estuviera en la orquesta, ¿no? Quería estar. Y lo logré.
Bueno, y después de algunos años, esos 12 años de Mutandina, arrancaste, ya hace como 10 años que arrancaste el proyecto Mato Ruiz. Uh-huh. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con hacerte cargo, digamos, de que llevabas muchas cosas adelante? ¿O simplemente con cuestiones organizativas?
Para mí fue difícil, no sé, afectivamente, en lo que es afectivamente su significado amplio. El duelo con Mutandina me duró unos años, pero lo que sí estuvo bueno de no tener banda es que cuando uno tiene un proyecto, bueno, lo que hablamos antes, con las parejas también, uno deposita en el otro demasiada expectativa. Y cuando me quedé solo, me hice cargo de esa soledad y tuve que curtirme primero en tocar la guitarra y cantar solo sin ningún sustento. Estás en el aire, o sea, no te puedes distraer, no te puedes olvidar las letras. Aunque me ha pasado, pero estuvo bueno, la verdad que me curtí. Hoy que vuelvo a tener una banda después de muchos años, una banda fija, porque en el interín, después de lo de Mutandina, entre el 2013 y hace 4 años que armé una banda, por fin, toqué con muchos músicos, amigos, y armé y desarmé proyectos un montón. Y ahora estoy contento porque armé una banda hace unos 4 años con Carlito Sánchez, que es mi amigo de toda la vida, que es batero, uh-huh, batero de rock. Con Mau Camarieri, que es bajista también y productor del disco.
Que era de Mutandina también.
Que fue el último bajista de Mutandina. Dos personas con las que me conozco mucho.
Y con tu nene.
Y con mi hijo más grande, con Martín. Así que fue un poco una cosa como de traerlo. Yo no sabía cómo hacer para transmitirle ciertas cosas o de enseñarle, qué sé yo. Entonces me pareció que lo mejor era que toquemos. O sea, si bien él no estaba del todo subido a su rol de guitarrista, se subió a eso y estuvo bueno. Grabamos los primeros temas del disco Especie Bebé.
¿Cómo le dijiste? Si quería compartirlo. ¿Cómo le invitás? ¿Se fue dando o no, un día lo sentaste y dijiste, hijo, te tengo que decir algo?
Algún día todo esto será tuyo. No sé, no me acuerdo. Pero salió medio naturalmente. Sí, le dije que venga a tocar conmigo, así directamente. Y estuvo bueno, estuvo muy bueno. La verdad que supongo que él aprendió y yo aprendí, creo que más que él. Porque, bueno, también la dificultad de ensayar o de laburar sin ser el papá todo el tiempo. Onda, o sea, loco, no te lo sabes.
Acá somos músicos de igual a igual.
No, o sea, el tema no te lo estás sabiendo. Pero, ¿cómo hacer para decírselo sin decir, loco, siempre lo mismo?
Claro.
Salir del rol ese y, bueno, y para él también, ¿no? Uh-huh. O sea, de relajar en que estaba tocando con el papá. Así que creo que fue un aprendizaje mutuo. Pero bueno, vino pandemia y, bueno, él en ese momento tenía 20, 21 años. Los 2 años de pandemia para él fueron como 20 para mí. Claro. Entonces ya se le acabó. Ya está, él tiene su proyecto. De hecho, ahora se fue a vivir a Barcelona. Y él tiene su propio proyecto musical, su propia forma de hacer música. Y me dijo que él ya iba a colgar y yo le dije que ya sabía. Así que presentamos el disco en ahora media de año y fue presentación y despedida del enano. Y ahí, pero para la presentación lo llamé a Manu Carlino, que bueno, ahora es un amigo, pero en ese momento pues un guitarrista que vive cerca de casa, que había zapado alguna vez con él, y es un revialero, y también lo llamé a Santi Coria, que es tecladista, y a Facu Codino, que él me vino a traer unos arreglos que él estaba produciendo en la música para que toque, y le conté que estaba buscando corista por ahí para la presentación del disco. Y se fue de casa y me llamó después y me dijo, Mato, estuve pensando, yo podría ser, si vos... Podría hacer coros y podría encargarme la parte de los coros, porque también llamé a Clarita Rossi, que canta, es cantante, buenísima también. Y dije, sí, bueno, sección de coros, te encargás vos de la parte de Clarita y la tuya, y después, listo. Así que, como que organicé todo para una presentación, y después no se fue nadie. se quedaron. Así que ahora tengo una banda y están todos como muy contentos y muy comprometidos con el proyecto. Y la verdad que es alucinante, porque yo ya lo sabía, ¿no? Pero bueno, no, tampoco había tenido, digamos, la oportunidad de tener algún proyecto porque no tenía material. Entonces era medio... Es difícil sostener algo sin algo concreto, como un disco. Y el hecho de haber tenido la pulsión, digamos, más que la oportunidad de presentar el disco, hizo que yo dijera, bueno, se ensaya tal día, y el objetivo es presentar el disco, y después salió otra fecha, y bueno, y como que empezaron a aparecer fechas, y dije, bueno, ¿alguno se baja? No, bueno, bebamos, comamos y ensayemos. Así que tengo una banda y con las fechas, con los toques, se fue afianzando y la verdad que hoy puedo decir que suena de puta madre. La verdad que
¿hay alguna fecha por ahora?
Sí, tengo un par de fechas. Hay una el 21 de marzo en Guajira, que vamos a tocar con Gaga, que es el proyecto del Flaco Sagasti y el Cubo Medina. El Flaco de Pérez, que tiene muchos proyectos, pero bueno. Y el Cubo de Monstruo, que también tiene otros proyectos. Y no sé, que son cuatro ellos, no me acuerdo. Pero bueno, ese es el 21 de marzo. Y después el 13 de mayo tocamos en Ciudad de Gatos. Y hay otra fecha, posible un poco más adelante, también en Calle 1. ¿Calle 1 se llama?
Sí.
Bueno, estoy viendo de cerrar ahí. Que eso no está confirmado, pero bueno, está ahí. Así que bueno... Está bueno ya empezar el año con fechas, entonces eso es como también estimulante para los músicos. Porque si no es muy difícil también, ya organizar ensayos es complicado, juntes es complicado. Y si no tenés fechas para tocar y algún tipo de futuro cercano, se hace difícil. Pero bueno, por eso, también estoy contento por eso, porque tenemos futuro.
Bueno, y de vez en cuando sale algún festival, alguna fiesta de algo, ¿no? Esas cosas donde siempre se...
La idea es siempre tener una grilla mínima de fechas y con el correr del año van apareciendo.
Sí, ¿y cómo te llevas con la cuestión plataformas y subir las canciones y toda esa cosa?
Es normal. No soy un experto, pero bueno, la última vez...
Hay que hacerlo.
Sí, hay que hacerlo y además hay gente que lo hace muy bien. Yo la última vez, con el disco anterior, con Alimento... lo subí yo solo, lo subí por mi... pagás, o sea, si pagás, lo subís. Hay plataformas que son las encargadas de subir a Spotify. Pero esta vuelta se lo mandé a Cata Raibó, que tiene una empresa de subir las cosas, que se llama... Ay, ¿cómo se llama? Estoy como los viejos, no me acuerdo de nada. Distribuidora digital o algo así, no me acuerdo.
Vamos a chusmear.
Y eso estuvo buenísimo porque ella la tiene súper clara y me solucionó un montón de cosas que yo hubiera tardado mil años y me hubiera quitado años de vida para comprender. Y ella me subió a las redes, al mismo tiempo me contactó con gente de prensa. Y digamos que la presentación de PCBB fue muy prolija en ese sentido. Estuvo bueno. Sigo aprendiendo, eso está bueno. ¿Viste? Hay que estar como en movimiento y ser consciente que uno tiene mucho para aprender. Así siempre. Que bueno.
Che, ¿tenés ganas de tocar algo, sí, Mato? ¿Qué tenés ganas de tocar? No estás obligado a tocar algo de Especie Bebé, podés tocar lo que tengas ganas.
Sí, pero...
Algo tuyo, algo de...
Ajeno,
de alguien más. Claro.
Cualquier cosa, no, voy a tocar algo de Especie Bebé porque lo tengo fresquito. Y no me da la cabeza para mucha improvisación. Y eso que recién empieza el año.
Estamos en febrero.
Estamos en febrero. ¿Sabes todo lo que falta?
Mato Ruiz está en El Verano Prometido. Ahí peló su guitarra.
Voy a tocar una canción que se llama Control. Que es una canción que grabé y está de invitado Lisandro Aristimuño. Es un tema que armamos, bueno, hace un par de años, antes de pandemia. Fue de los primeros que grabamos. Cuando éramos cuarteto. Y bueno, que ahora ya se reformuló un poco, ¿no? Con la sonoridad de la banda. Pero qué bueno que pueden ir a escuchar la versión de este tema el 21 de marzo.
Con él, ¿no?
porque vuelvan tus antenas, que sincronizabas en aquellas noches lejanas, lejanas. Estás buscando algo que te vuele la cabeza, invirtiendo todo en un solo deseo cualquiera. Cualquiera. Y el control lo dejas ahí a merced de alguien más o de nadie. Y el dolor sos vos, lo dejas vivir a pesar de los años cumplidos y pelear, y pelear, y pelear. Y peleas. Estás juntando tanta carga que te pesa, como si no te alcanzara lo que pasa de veras. Y el control lo dejas ahí a merced de alguien más o de nadie. Y el dolor sos vos, lo dejas vivir a pesar de los años cumplidos y el amor que diste se volvió infeliz. No podés dejarlo partir.
Mato Ruiz, especie bebé de alguna manera acá en vivo en El Verano Prometido. ¿Cómo te parece que fue cambiando, evolucionando, no sé, la palabra que quieras ponerle, la poética de esos años ahí que arrancaste a escribir canciones ahora? ¿A qué le fuiste escribiendo? Si te parece que hubo mucho cambio, los temas son los mismos y lo vamos escribiendo de otra forma, ¿cómo la ves?
Mira, yo no sé si en cuanto a la temática, porque creo que siempre escribí un poco filosóficamente, si se quiere, ¿no? Un poco pensando en las cosas de la realidad, de la vida, de las cosas que nos tocan a todos, sin importar las diferencias ni de fronteras, ni a la especie humana en general. Hablo un poco, la mayoría de las veces, en ese sentido. Y desde, creo que desde siempre, lo que sí encontré es una forma de decir como más sencilla, me parece, más sencilla para mí, digamos. Traté con los años de encontrar una forma de decir lo que pienso, lo que creo y lo que quiero decir, de una forma más cantable que poética, pese a que no soy poeta, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, en el primer disco de Mutandina escribía mucho sin tocar. Si bien hay dos o tres temas en el primer disco que son canciones que hice con la guitarra y que se nota, yo por lo menos lo noto, en cuanto a la poética de la canción, el ritmo de las palabras, digamos que está como montado sobre la guitarra, digamos la cosa más estándar del tipo que hace canciones con una guitarra. Pero después hay muchas canciones que las armé cantando sobre ensayos, o mismo el segundo disco sobre pistas que armaba yo, sin tocar. Entonces ahí hay más una búsqueda más del texto más suelto, y después lo tenés que enganchar en la canción, digamos, una cuestión más técnica, si se quiere, de cómo hacer canciones. Lo que me pasó con el segundo disco de Mutandina, que empecé como, en todo caso, quizá empecé a aprender a hacer canciones, y me encontré con que por ahí cantaba mis canciones andando en bicicleta, por ejemplo. Me encontraba tarareando una canción, una melodía, y que algunas veces esas cosas que tardás un segundo, dos segundos, decís, ¿de quién es este tema? Como si fuera de otro, ¿viste? Porque había entrado por otro lado. Claro. No tanto por la cabeza, sino más por la conexión con la misma música, que son cuestiones sutiles que por ahí te las cuento, pero que son más sensoriales, ¿viste? Y encontré un poco eso. Digamos, las canciones del primer disco de Mutandina no te las canto ni loco.
Yo sí.
Vos sí, está bien. Pero por eso, digo, son cosas como muy muy personales en cuanto al orgánico de la composición de las letras, ¿viste? Porque yo soy músico más que letrista. Me considero más músico que letrista. Y por otro lado, con respecto a las cosas que hablo, sí, quizás hacerse más grande y hacerse más preguntas o tener alguna que otra más certeza, son poquitas, pero también ver de qué me importa hablar, porque digamos, uno elige un tópico y quedan 150 millones afuera, ¿no? Pero me fui haciendo amigo un poco de esa forma de componer. A veces me gustaría componer de otra forma, poder contar historias o, digamos, como esa, siento que tengo como más cancha y más herramientas a la hora de producir música que de hacer letras, digamos. Como que yo escribo como un caballo, o sea, una vez que arranqué, va para adelante y escribo, y escribo, y escribo. Y con la música tengo la posibilidad de volver para atrás, corregir, tengo más cancha, si se quiere. A esta altura ya empardé un poco la cosa, pero de todas maneras quizás esa sea una característica también de lo que hago yo. Pensando ahora que me hiciste la pregunta.
Está bueno. ¿Te enojaste un poco con el tiempo? ¿Con algunas cosas? ¿O es una percepción por ahí de...?
¿Me enojé?
No sé, con la especie humana, con las estupideces, con la...
Sí,
¿O lo decís de otra manera, no, quizá también?
Sí, me enoja, me da tristeza, me da... Digo, puta, qué picardía, ¿no? Que con, digamos, como me pregunto muchas veces cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? Al borde del colapso. O sea, ya sabemos, ¿no? De manual que la especie humana es la única que es la que destruye todo, digamos, los animales y las plantas y los hongos y todas las cosas que existen, nadie molesta a nadie. Entonces, en el planeta está todo perfecto. salvo el ser humano que rompe las pelotas, o sea, rompe todo, la verdad es esa. Entonces sí, me da bronca porque tengo la certeza que como civilización, como especie, el ser humano tiene la posibilidad de hacer otra historia, pero no escribió esta. ¿Qué va a hacer? Digamos, y tiene coherencia de principio a fin, o sea, desde que el hombre es hombre, que trata de dominar al otro, y así sucesivamente llegamos a la perfección de la dominación con la internet, las redes y las corporaciones. No sé, como es ese mismo hambre de dominación y de poder sobre otros, sobre otres, sobre... ahora es también mejoró mucho.
Se fue perfeccionando.
La capacidad de eso. De hecho, vos abrís el celular y tenés noticias que al poder le interesan, que vos leas, aunque sean mentiras. Me parece que eso, las fake existieron siempre, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no es un invento de la civilización moderna. Pero...
¿Y el arte qué función cumple en esta merezunda?
Y esto, que podemos hablar de esto, me parece, para mí. O sea, creo que actúa en distintos niveles. Puede ser meramente catártico.
¿Pero no tiene posibilidad de transformar?
Yo creo que sí. Creo que algunas cosas sí. Por lo menos la cotidianeidad, seguro. No sé si desgraciadamente, es lo que opino, desgraciadamente. No sé si tiene la posibilidad de cambiar la historia. Porque creo que... Justamente por lo que decía recién, digamos, está tan perfeccionado el sistema, tan encapsulado, que es capaz de torcer incluso hasta cualquier, incluso hasta el arte. Pero de todas maneras, me parece que es liberador el arte en cualquier situación. De hecho, vos consumís arte y te lleva a un lugar mejor, digamos. Yo como creador, digamos, o como consumidor de arte, siempre que estoy en contacto, ya sea con la música, con el teatro, la literatura, la pintura, lo que sea, el cine, hace bien, digamos. Si hay algo que hace bien es el arte. Entonces, considerando cómo son las cosas que te haga bien, aunque sea que te ponga en otro lugar durante un rato, que te limpie un cacho... Es importante, no hay que minimizarlo, más en estos tiempos oscuros.
Creo que estamos bastante de acuerdo. Nos quedó recontra corta la charla, pero estaría bueno seguir sacando de algunos lugares a la gente que anda escuchando a esta hora la radio, seguramente haciendo la comida o ya comiendo, ya por irse a dormir. Así que si tenés ganas de hacer una más, nos gustaría mucho, sí, puede ser, cómo no. Un ratito más de Mato Ruiz en vivo, charlando un rato y haciendo algunas canciones, haciendo un poquito de arte y haciendo un poquito de bien. Un mimito ahí a ustedes que están escuchando y a nosotros que estamos por acá.
Bueno, voy a tocar una canción que se llama Estaba Cerca, que en este tema también está invitada la Noé Recalde, que para quien no la conoce les recomiendo muchísimo su laburo. Estaba cerca. Estaba cerca. La casa siempre estaba abierta. Y la certeza de eso que comienza era la sensación del momento. Y estaba cerca el sueño de lo que se anunciaba. Mañana sin resacas de malas pasadas que siguen doliendo, casi adoleciendo, como un escarmiento, señalando el error. En silencio. Estaba cerca aquella tarde de los planetas que fulguraban para que nuestros deseos clavaran su vibrante canción que sigue sonando
persigue su alma de veras para que le escuches mejor. Y esto es lo que te decía, lo que quieres ver. Y esto es lo que te contaba, lo que hay que saber. Y esto es lo que te decía, lo que quieres ver. Esto es lo que te contaba, lo que hay que saber. Y estaba alerta, la noche vocifera despierta. Cuando la voz espera, te acuerdes la letra para que enciendas aquella canción que sigue sonando. Persigue su alma de veras para que la escuches mejor. Y esto es lo que te decía, lo que quieres ver. Y eso es lo que te contaba, lo que hay que saber. Y eso es lo que te decía, lo que quieres ver. Y eso es lo que te contaba, lo que hay que saber. Si todo te lo cuenta, lo que hay que saber, ya nada quedará por aprender. Lo que hay que saber, y todo te lo cuenta, lo que quieres ver, ya nada quedará sin aprender.
Mato Ruiz está acá en vivo en El Verano Prometido. Te quiero agradecer, parece como medio cholulo, pero en realidad no es cholulo. Hablo en nombre de un montón de gente. Te quería agradecer, así como cara a cara, por un montón de canciones, por un montón de momentos muy buenos vividos con tus canciones, de haber bailado también, claro, bailado, con canciones. Sí, bailado. Hacer bailar a la gente, hay que hacer bailar a la gente en un recital. Y a mucha gente encima, además también. Y bueno, con la promesa, porque pueden chusmear
al
ahí.
Al final hace bien, entonces.
Hace bien. Yo estoy seguro que sí. Te lo preguntaba a propósito. Sí, sí. Tan enojado no estaba. Dice, no. No, y además, eso, ¿no? La catarsis, como decías también, colectiva, muchas veces salva. La conversa, el compartir algunas cosas también salva. Y el arte salva, sana, ¿no? Y tantas claro, otras cosas. Claro. Así que gracias, bien, querido, gracias por venir y gracias por ser como sos, como decía.
Bueno, los espero el 21 de marzo en Guajira, junto
eso,
a Daga.
21 de marzo seguramente lo vamos a compartir por acá. Chusmen en las plataformas, en YouTube también hay videos muy lindos subidos, sí, de alimento, de especie bebé no vi todavía, ¿no?
Sí, hay, sí, también hay dos canciones con videoclip, sí.
Para ver. El blanco y negro, es de cosas.
Ah, ahí está.
Hay dos. Ahí está. Bueno, chusmen ahí que hay un montón de material de este prolífero. Es más, mi niña la vez pasada vio una foto y dice, ese es el que estaba con Hugo Figuera.
Claro.
Bueno, y en algunos otros proyectos más. Mato Ruiz anduvo por acá, Lea Echegaray operó. Acuérdense que a las 10:30, Rastreando Huellas, por acá, por Futura. Y nos encontramos mañana a las 19. Gracias.
Bien, gracias, Mato. Chau.
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura.
Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios.
En el 90.5.
Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Somos parte de la sociedad y cuando vamos a marchar, nos sentimos parte de la marcha.
Porque existen otros mundos, pero están en este. Otros mundos. Lo que se dice en la radio, compartilo desde fmfutura.com.ar.